Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es lunes 28 de junio y estamos concluyendo un mes que ha sido de muchísima información y aprendizaje aquí en Sumas. Bienvenido a este inicio de semana, Santiago, ¿cómo está usted? ¿Cómo me lo trata este lunes, Santiago?
Muy bien, Ivette, mire, hoy amanecí mirando cifras de Sumas y encontré que parte de nuestra audiencia está en el exterior. Tenemos gente... Sí, una buena parte nos escucha desde Estados Unidos, algunos desde Colombia y unos muy pocos desde Perú. Entonces, hoy quiero mandarle un saludo muy especial a todas esas personas que se encuentran lejos y que seguramente al estar lejos, si son dominicanos o donde sea, si están lejos de su país, pues extrañan a su gente, pero esa lejanía no implica que no los lleven en el corazón y que los piensen todo el tiempo. Un saludo muy especial entonces a todas esas personas que quizás hoy quieren estar con su familia, que quieren estar en su patria, que quieren estar más cerca, pero que lo hacen de una manera muy especial, lo hacen desde su corazón porque físicamente no pueden hacerlo. A todos esos miles de dominicanos que están en Nueva York, que están en Miami, a todos esos colombianos que se encuentran fuera de su país y que envían remesas, que ayudan a su familia también de esa manera, no solo pensándolos, mandándoles mensajes, mandándoles buena energía, sino a veces también, como ocurre en el caso de República Dominicana, algunas remesas para contribuir con la economía familiar.
Definitivamente, Santiago, Sumas sigue sumando a toda la población nacional e internacional. Qué orgullosos nos sentimos de eso, Santiago. Bueno, hoy vamos a hacer un programa muy variado y con ciertos ligeritos cambios. Pero vamos a comenzar con la agenda, Santiago. ¿Qué le parece a usted si comenzamos con nuestros factores del día como todas las semanas?
Maravilloso. Mire, arrancamos con remesas precisamente. Remesas serían mecanismo para apalancar el desarrollo en República Dominicana.
Luego nos vamos al Banco Central. Favorece, se fije costo de los fletes para detener la inflación.
Posteriormente, el Banco Central pareciera que fuera patrocinador nuestro. Expertos, hoy es solo Banco Central. Expertos del Banco Central prevén que a partir de este mes los precios comenzarán a disminuir.
Y continuando con el Banco Central, el gobernador Valdés Albizu se reúne con el embajador de Francia en República Dominicana y vamos a ver qué trataron estos dos mandatarios.
Luego, conozca cuántos turistas han llegado desde los destinos que deberán presentar una prueba PCR para ingresar al país.
Esa sí me gustó a mí, ese factor, Santiago. Y vamos a continuar luego con ministro de Agricultura. Dice, lo peor que puede pasar es la escasez y estamos muy lejos de eso. Veamos de qué se trata esa noticia en lo adelante. Pero vamos a ir continuando rapidito con Conversando a Fondo y tenemos un invitado especial que nos trae una información, Santiago, muy, muy, muy valiosa para todos los que escuchan Sumas. ¿Quién será ese invitado, Santiago?
Mire, se trata del señor Tomás Pimentel, quien es director de negocios país de JMMB y nos va a hablar de un producto que creo que puede hacer una diferencia, préstamos a tu medida. De ahí nos vamos a hablar de una estadística muy curiosa. No les quiero adelantar, pero es una estadística curiosa.
Ah, bueno, no nos adelante nada, Santiago, sorpréndanos. Y vamos a tener un descifrando el mercado un poquito variado. Tampoco vamos a adelantar nada. Vamos a ver qué es lo que pasa, cuál es ese cambio que nos trae solo por el día de hoy descifrando el mercado.
Sí, es un cambio muy puntual, como usted dice, por solicitud mía, ya lo verán. Y finalmente, nuestra frase a recordar, qué alegría volver a estar con ustedes hoy lunes 28 de junio para acompañarlos durante toda esta semana.
Los factores del día llegan a ustedes por cortesía del Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Empezamos nuestros factores del día hablando de esas remesas que se ven como un mecanismo apropiado para apalancar el desarrollo del país. De hecho, un informe reciente sugiere utilizar esas remesas para hacer dos cosas. Por un lado, aprovechar esas divisas para muchas obras que se requieren y financiar en buena medida la actividad económica. Y en segundo lugar, pues para reducir la pobreza y con eso mejorar el coeficiente de Gini, que es un coeficiente, un indicador de qué tan bien distribuida está la riqueza en un país. Es decir, para medir la desigualdad que existe en un mismo país frente al ingreso. Las remesas siempre están asociadas con una reducción en la proporción de personas que viven en la pobreza. En República Dominicana, como lo mencionamos hace un par de semanas, pues esa reducción de pobreza se le atribuye un 3.5%, es decir, sin las remesas sería República Dominicana tendría un 3.5% más de pobreza que lo que tiene con las remesas. En el informe Remesas en Centroamérica, el rol Banco Centroamericano de Integración Económica, pues se revelaron estas cifras y señala adicionalmente que el impacto de esas remesas sobre el coeficiente de Gini, es decir, sobre ese indicador de qué tan bien distribuido está el ingreso dentro del país, pues es cercano a 0.20 puntos porcentuales, que yo que soy economista les digo es bastante significativo. El documento recomienda a los países apalancar los flujos de remesa para alcanzar sus objetivos de desarrollo mediante la ejecución de diversas iniciativas, incluyendo monitorear su monitoreo para recolectar y analizar las estadísticas correspondientes y así poder formular mejores políticas públicas. También señala que estas remesas pueden funcionar para el financiamiento de construcción, para ayudar a la reparación de viviendas y además ayudar como garantía en créditos para emprendimientos formales y micro, pequeñas y medianas empresas. Así que las remesas parecieran ser, al menos para Centroamérica y el Caribe, una fuente de desarrollo constante. Esto me llama mucho la atención. Recordemos que según las cifras del Banco Central, las remesas de República Dominicana están marcando récords históricos. Al comparar esas remesas respecto al Producto Interno Bruto del país, los países que reciben la mayor porcentaje de recursos en remesas son Honduras con el 24.1%, Salvador con el 24%, Nicaragua con el 14%, Guatemala con el 14.6% y República Dominicana con alrededor del 10.4% del PIB, un monto muy significativo, según este informe que ha hecho el Banco Central de Inversión Extranjera.
Bueno, Santiago, y no solo vamos a hablar de remesas, sino también del Banco Central. El Banco Central favorece, se fije costos de los fletes para detener inflación. El incremento de los costos de los fletes y seguros marítimos debido a la escasez de contenedores producto de la pandemia del nuevo coronavirus es uno de los factores que ha contribuido al aumento de los precios tanto en el mercado internacional como en el mercado local. En términos globales, se estima que las cifras registran un incremento interanual del 370% al pasar de $1,715 en junio del 2020 a $8,062 en el mismo mes de este 2021, según reseñan expertos del Banco Central de la República Dominicana en un análisis titulado Algunas puntualizaciones sobre la dinámica reciente de la inflación con el experto internacional y doméstico. Santiago, los expertos refieren que el flete de la ruta de Shanghái, Los Ángeles, Estados Unidos, subió a de $2,646 a $8,548 para un incremento de un 223%, y que la de Shanghái a New York pasó de 3,203 a 11,180 para un aumento de un 249%. Santiago, estos son máximos históricos que han alcanzado los fletes marítimos.
Pero mire lo interesante, pese a eso, En nuestra siguiente noticia, los expertos del Banco Central prevén que a partir de este mes, de julio, como lo habían anticipado hace varios meses, los precios comenzarán a disminuir, es decir, que la inflación comenzaría a caer, de tal manera que creen ellos que la inflación anualizada a mayo fue la más alta que hemos vivido, en 10.48. Pronostican entonces que a partir de ahí, es decir, que en junio habrá un descenso y de esa manera continuará reduciéndose gradualmente hasta llegar a ese rango meta del 4% más menos 1%. En este caso, llegando a finales del año, a cerca del 5%, algo que todos queremos y deseamos porque la inflación, pues realmente es un dolor de cabeza para todos, especialmente para los que menos tienen, que ven cómo el precio de los alimentos, el precio de la vivienda, el precio de los combustibles, el precio del transporte sube. Pero es interesantísimo ver que los especialistas consideran que el alza de precio que se ha registrado hasta el momento es totalmente transitoria y por tanto no pareciera ser ni prudente ni necesaria una reacción de política monetaria. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de analistas del Banco Central entienden pues que no habría que subir tasas, eso es lo que leo yo entre líneas. Dice, abre comillas, tomando en consideración la transitoriedad del choque en la inflación, que además incluye un alto componente importado, a lo que usted se refería y ve de los fletes y el valor del petróleo, no resultaría procedente ni necesaria en los actuales momentos una reacción de política monetaria restrictiva que pudiera tener efectos adversos sobre el proceso de recuperación, exponen los analistas en el artículo que publicaron y que titularon Algunas puntualizaciones sobre la dinámica reciente de la inflación en el contexto internacional y doméstico. Buenas noticias por ese lado.
Así es, Santiago, buena noticia. Y ahora continuamos nuevamente con el Banco Central y dice que el gobernador Valdés Albizu se reúne con el embajador de Francia aquí en la República Dominicana. Nos dice este factor que el gobernador del Banco Central, Héctor Albizu, mantuvo una reunión con una misión diplomática y comercial encabezada por el embajador de Francia, el señor Eric Fournier, en la que se conversó sobre el comportamiento de la economía dominicana durante la pandemia y el proceso de recuperación previsto por las medidas monetarias y fiscales implementadas, unido a la capacidad de resiliencia de nuestra economía. A la vez, se sentaron las bases para una mayor colaboración entre Francia y República Dominicana en el futuro, tomando en cuenta las favorables condiciones de la República, que la República Dominicana favorece a la inversión extranjera directa. El señor Valdés Albizu señaló a la delegación francesa que, abro comillas, la República Dominicana es el lugar donde sus inversiones, pueden radicarse con seguridad y perspectiva positiva, dados los sólidos fundamentos sobre los que se sustenta la economía de nuestro país.
Bueno, una invitación a todos los extranjeros a que vengan e inviertan en República Dominicana. Las cosas están listas para recibir esos recursos y ponerlos a producir. De otra parte, Ivette, vamos a hablar de las pruebas PCR. República Dominicana pedirá pruebas PCR negativa o tarjeta de vacunación a viajeros de 18 países para ingresar al país como una medida para detener el avance del coronavirus. Eso informaron las autoridades el viernes pasado en la noche.
Y mire, Santiago, y discúlpenme que le interrumpa, pero hasta este momento deciden las autoridades pedir tarjetas de PCR. De verdad que me parece tarde para, ¿verdad?
Pues no sé, creo que nunca va a ser tarde para tomar medidas que beneficien al país, ¿sabes? Yo creo que, como dicen por ahí, más vale tarde que nunca. Ah, bueno. Así que creo que pues está bastante bien que esas medidas se tomen, porque son medidas que permiten que el turismo siga llegando, pero tratan un poquito de frenar el tema del coronavirus. Mire, esos países son Australia, Reino Unido, Indonesia, Irak, Irán, Kuwait, Irlanda, República Democrática del Congo, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Siria, Suecia, Mónaco, Tailandia, Túnez, Brasil, Sudáfrica y la India, que tienen que presentar esa prueba PCR negativa para poder ingresar a la República Dominicana. Vamos a ver cómo opera esto y cómo nos va con esos turistas. Creo que cada vez es más fácil hacer las pruebas PCR, ya no es como antes que le tocaba a uno esperarse un montón de tiempo, etc. Ya en muchos países es mucho más ágil y creo que eso facilita las cosas. Lo que sí queda de antemano es lo de la tarjeta de vacunación, algo que creo que se va a imponer en muchas partes del
sí,
mundo.
Creo que sí, y también diría yo que debieran sumarse unos cuantos países más, pero esas son opiniones mías personales. Vamos a continuar, Santiago, con ministro de Agricultura. Lo peor que puede pasar es la escasez y estamos muy lejos de eso. Así es. El ministro de Agricultura, Limber Cruz, reconoce la incomodidad que puede significar las alzas de precios para los consumidores, pero asegura que peor que una escala inflacionaria es la escasez y que eso en República Dominicana no ha ocurrido porque los agropecuarios se han mantenido produciendo pese a la crisis. Dice el señor Limber Cruz textualmente: no ha habido escasez en este país. Estamos concentrados en eso. No descansamos. Y el presidente Luis Abinader es muy celoso de eso, dijo el funcionario.
Creo que también es bueno señalar que el señor Cruz, si bien no detalló el monto de los subsidios que se han entregado del gobierno al sector primario durante los últimos meses para paliar el impacto de los precios al consumidor y evitar el desabastecimiento, pues sí dijo que no es una cifra del otro mundo, es decir, que no es nada grandísima, comparado por supuesto con los subsidios que se entregan a otros sectores. Asimismo, el responsable de la cartera agrícola recordó que durante los últimos meses el gobierno ha respondido a los requerimientos de financiación que tiene el sector. Algo bien importante, creo que las cosas continúan bastante controladas como por buen camino, y ojalá que los pronósticos del Banco Central se cumplan para beneficio de todos. Terminamos con estos nuestros factores del día, Ivette.
Así es, pues vámonos corriendo a Conversando a Fondo.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos.
El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Señorita Ivette, para continuar ya con la tradición de Sumas, le traigo a un personaje muy interesante. Tenemos un invitado también de primera línea. ¿Quiere saber de quién se trata?
Totalmente. Usted está de lujo últimamente, Santiago. Usted está botado, como dice usted.
Sí, hemos tenido en Sumas, la verdad, muchísimos invitados, protagonistas del mercado de valores, aquellos que están haciendo que las cosas cambien, aquellos que están innovando en el sistema financiero y llevando no solo a la banca, sino a los puestos de bolsa, a los fondos de inversión, a otro escalón en República Dominicana. Y con esto, por supuesto, brindándole mayor servicio y más facilidades a todos los usuarios del sistema. Entonces, hoy tengo el gusto, querida audiencia, de que nos acompañe el señor Tomás Pimentel, quien es el director de negocios país de JMMB. Muy buenas noches, Tomás, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Gracias, Santiago, gracias, Ivette, por la invitación. Y contento de compartir con tu público.
No, nosotros, la verdad, muy honrados de que nos acompañes y muy inquietos, la verdad, inquietos porque hemos visto este nuevo concepto que ustedes tienen de créditos a tu medida y dijimos, oiga, conversemos de esto que es algo diferente, es algo como que llama la atención. ¿De qué se trata esto, Tomás?
Claro, claro, con muchísimo gusto. Mira, préstamos a tu medida, así como su nombre lo indica, es un concepto que hemos acuñado aquí en JMMB, que básicamente tiene que ver con soluciones particulares e individuales para nuestros clientes. Eso quiere decir que abarca todos los productos que tenemos, tanto pasivos como activos, o sea, tanto préstamos como inversiones. Aunque inicialmente estamos desarrollando más para nuestros clientes de préstamos, aplica para todo lo que ofrecemos, porque nosotros, nuestros ejecutivos, son asesores integrales. Nos sentamos con un cliente y vemos el 360 de ese cliente, cómo poder apoyarlo con sus necesidades de préstamos, pero a la vez cómo hacer el mejor uso de sus ahorros y de sus inversiones. Entonces, préstamo a tu medida. Específicamente, trata de establecer planes de pagos ajustados a la capacidad y a los bolsillos del cliente. Eso quiere decir que si tú vienes a solicitar un préstamo hipotecario, un préstamo de vehículo, un préstamo de consumo, un préstamo prehipotecario, un préstamo de educación, de los cuales vamos a hablar un poco más adelante, y préstamos comerciales, nosotros como asesores financieros nos sentamos con el cliente y lo primero que partimos es, Santiago y Beth y público en general, es cuál es la cuota que tú tienes en tu cabeza y cuál es el dinero que tienes en tu bolsillo, que son dos aspectos que tienen que consolidarse a la hora de tomar una decisión de un crédito. Generalmente, el cliente empieza pensando en la tasa. La negociación nuestra empieza con la cuota que el cliente tiene en su cabeza, en su capacidad, lo que le permite sus ingresos. En base a eso, definimos un plan de pago especial, un plan de pago que puede contener abonos extraordinarios y así también puede contener un pago final de un monto mayor que le reduzca su cuota. Entonces, básicamente, los préstamos a tu medida tienen que ver con esa cuota que el cliente tiene en su mente y la capacidad que tiene en su bolsillo. Y le ajustamos el préstamo de acuerdo a eso.
Bueno, eso es genial. Esto que usted nos está contando quiere decir que el cliente, por decirlo así, es que decide, mire, esto es lo que yo tengo para pagar. Él viene a negociar con ustedes, por decirlo así.
Claro, así es.
Tomás, entonces esto me parece muy interesante porque quiere decir que realmente si hay un plan personalizado de acuerdo a mi capacidad, es decir, si yo sé que en marzo recibo un bono y en septiembre el otro, mi plan de pagos se acomoda y se personaliza. Pero tengo una pregunta. ¿También miran ustedes la situación del cliente? O sea, la parte no solo de cuántos son sus ingresos, sino cómo son sus gastos, etcétera. ¿Es integral o solo miran el pedacito que le corresponde a ustedes como entidad que financia?
No, vemos la situación general del cliente, lógicamente. ¿Cuáles son sus ingresos, sus gastos? ¿Qué destina a otros préstamos y qué destina a gastos regulares, alquileres, alimentación, etcétera? De acuerdo a ese sobrante, definimos la cuota que se ajustaría al cliente.
Buenísimo.
Tenemos una visión completa y la idea es esa. O sea, la idea es que el cliente, con eso que le queda disponible, ¿cómo definimos un plan real para él? Y procurando siempre, que es muy importante, la sanidad de su situación financiera. O sea, no sobreendeudarlo, porque no queremos hacer un negocio por hacerlo. Queremos que esa facilidad que se le otorga al cliente realmente rinda su fruto y el cliente tenga un beneficio de ello y siga con nosotros creciendo con otros productos.
Impresionante, señor Tomás, pero ahí usted nos contó, escuché que hablaba de unos préstamos ahí más interesantes. Esto de que es personalizado me ha fascinado, porque estoy notando que yo vengo a negociar con lo que tengo, pero ustedes me van a asesorar también. O sea, es genial. Ahora, oí por ahí eso de préstamos prehipotecarios, préstamos académicos. Eso cuéntenoslo, porque de verdad que creo que la audiencia está ansioso de conocer esto.
Claro, claro que sí. Gracias, Ivette. Precisamente el prehipotecario, nosotros estamos muy entusiasmados con ese producto, al igual que educación. El prehipotecario, tú sabes que uno de los principales dolores de cabeza para todos es el inicial de un apartamento. O sea, un apartamento que vale 5 millones, 10 millones de pesos, por lo menos tienes que buscar entre un 30 o un 40%, que es el inicial. Eso al ciudadano normal, ¿no?, con ingresos promedio, se le dificulta poder acumularlo en un tiempo corto, vamos a decirlo así. Y nosotros lo que hacemos es que le financiamos ese inicial hasta un 70%. Es decir, estos 3 millones de pesos que tú necesitas del inicial de un apartamento, nosotros te lo financiamos, ¿no? Entonces, para ese inicial te definimos también un plan ajustado a tu medida. Si tú me dices, mira, yo esos 3 millones te puedo pagar una cuota X, que me permita mis ingresos. Te establecemos el plan de pago de acuerdo a esa cuota. Al finalizar los 2 años de construcción de ese apartamento, entonces nos sentamos de nuevo contigo, vemos el monto restante y planificamos en ese momento ya tu préstamo a largo plazo. Entonces atamos tu inicial, ¿no?, de tu apartamento con tu largo plazo. De manera que el monto que tú tienes que destinar va a ser un monto mucho menor al que te exige el sistema inmobiliario actualmente. Básicamente en eso consiste el prehipotecario.
Tomás, y veo además que tiene facilidades para pagos extraordinarios sin problema, para seguro de vida y desempleo. Tiene unas características bien especiales este crédito prehipotecario. Me llama mucho la atención. Ojalá quienes nos están escuchando nos envíen todas sus preguntas a través de nuestro WhatsApp 829-755-7862 o a través de nuestro perfil de Instagram SumasMásRD para hacértelas llegar y que cortésmente tú le respondas a la audiencia. Cuéntanos entonces de las soluciones de educación a tu medida que ustedes tienen y están promocionando, y creo que son muy interesantes porque la educación, sin lugar a dudas, es lo único que uno ahora le puede dejar a las personas que quiere con seguridad.
Claro, claro. Igual, oye, es un producto que nos tiene muy contento porque va a llenar una necesidad de toda la juventud que quiere prepararse, que está buscando mejores alternativas educacional y que para los padres, en muchos casos, representa un pequeño situación que hay que resolver, ¿no? Esos préstamos de educación dirigidos a esas personas que desean o estudiar fuera, sobre todo en una universidad que tiene un costo mayor o una maestría. Nosotros, de acuerdo al plan que se establezca con esa universidad, que ya sea cuatrimestral o semestral, definimos también planes de pago ajustados a eso, de manera que el padre, en este caso, pueda adaptarse y financiar la educación de sus hijos con nosotros. Eso le permite al padre, le permite a la juventud poder accesar a niveles de educación mucho más elevados, ¿no?, y completar sus expectativas, sus sueños, porque la generación actual es muy exigente con ellos mismos y quiere prepararse, y el mercado laboral también así lo es. Es decir, que vamos muy enfocados a ese nicho que desea estudiar fuera principalmente, pero también puede hacer una maestría aquí, en una de nuestras universidades también, o su carrera la puede financiar con nosotros. O sea, estamos muy abiertos a atender esas necesidades de nuestros clientes, sentarnos de manera individual, ver su plan de educación y definir un préstamo ajustado a la medida de lo que él necesita. En eso consiste nuestros planes y estos productos que son para nosotros innovadores, que se salen de lo tradicional, y eso es lo que queremos precisamente.
Bueno, yo creo que la invitación queda abierta a que toda nuestra audiencia pregunte, cuestione o vaya y consulte en JMMB sobre estos productos a tu medida, especialmente estos dos de prehipotecario y educación, que creo que son muy relevantes y creo que son novedosos. Tomás, si la gente quiere hacer lo que tiene que hacer, los contacta a ustedes por vía digital, la página web, tiene que ir a las oficinas. ¿Cómo puede la gente averiguar más sobre este producto?
Claro, cualquier vía puede venir a nuestras oficinas en la Gustavo Mejía Ricard con Abraham Lincoln. Aquí estamos prestos a servirles. Tenemos varios asesores que le van a trabajar su plan a su medida, no solo de los préstamos, como le dije, sino de sus inversiones. ¿Dónde yo puedo ahorrar? Tengo un dinerito por ahí, quiero sacarle más provecho. También tenemos planes de inversión ajustado a la medida de nuestros clientes. Igual a través de nuestras redes, nuestra página jmmb.com y nuestras redes sociales jmmbrd. Ahí nos encuentran y nosotros estaremos contactándolos y ampliando más estos conceptos. Así que gracias por todo.
Ha sido un placer tener tu visita por acá. Bienvenido a Sumas. Y buenas noches, Tomás, que descanses.
Buenas noches. Gracias a todos. Hasta luego. Y felicidades por su trabajo. De verdad que el programa me encanta y están haciendo una gran labor con toda la población. Así que buenas noches para todos.
Buenas noches.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval, aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ily Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Nuestra estadística de hoy es una estadística bien curiosa, Ivette. Bien curiosa porque contrasta, digamos, con el tema de las finanzas.
Cuénteme, Santiago, ¿qué tiene de estadística?
Bueno, y tiene que ver con el riesgo, para que vea. Recordemos que en la medida que yo asumo más riesgo, mayor rentabilidad puedo tener. Y ese es el caso de los juegos de azar, donde el riesgo que yo asumo es gigantesco porque normalmente tiendo a perder, pero de vez en cuando puedo ganar y la gente gana sumas bien interesantes, como ocurre por ejemplo con las loterías. La probabilidad de usted perder el dinero cuando juega una lotería es muy alta, ¿cierto? Porque es muy difícil ganar, pero cuando gana, gana mucho dinero. Entonces se guarda ahí la relación de riesgo-rentabilidad que siempre hablamos. Cuando compren lotería, ojalá lo hagan pensando en eso, que ese dinero tiene mucho riesgo, así que posiblemente lo van a perder. Pero le apostamos a poder ganar una gran suma. Bueno, no echando más carreta, nuestra estadística de hoy va por cuenta de las recaudaciones que por juegos de azar ha tenido la Dirección General de Impuestos Internos. Es una cifra extraordinaria. Las recaudaciones por juegos de azar aumentan más de un 40% entre enero y mayo. Así lo reconoció la DGI, quien dijo que los ingresos por 6 tipos de impuestos que se le cobran al sector de los juegos sumaron 1.093 millones de pesos durante este periodo. Un crecimiento que representa 315.3 millones y que comparado con el mismo periodo del año anterior, pues nos dan esos 40% de crecimiento. Sin embargo, allí se destaca un tipo de impuesto muy específico, precisamente el de las bancas de lotería y deportivas, que fueron las de mayor crecimiento en este periodo de enero a mayo. Pasaron de 284 millones a 543 millones, es decir, un monto que en términos de dinero superó los 259 millones y que equivale a un incremento del 91% respecto al mismo periodo del año pasado. Parece entonces que con la pandemia, en la medida que se ha reducido el tema de la pandemia y la gente siente más tranquilidad con sus ingresos y más estabilidad, pues gasta más en juegos de azar. Increíble.
Increíble, Santiago, y me parece mucho más increíble que la gente también apueste mucho a sacarse estos bonos de lotería.
Sí, vamos a ver, pues lo importante es que reconozcan el riesgo. Yo no creo que eso esté bien o mal, lo importante es que sepan que ese dinero que se invierte normalmente en bancas o loterías, pues tiene un riesgo muy alto, es decir, quiere decir que lo puedo perder fácilmente. O sea, no es fácil ganar dinero ahí. Eso es lo que yo creo que la gente tiene que reflexionar. La estadística de hoy entonces diferente, variadita, para que ustedes la disfruten.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Hoy tenemos un Descifrando el Mercado diferente. Un Descifrando el Mercado que le pedimos prestadito a nuestra querida Pamela Pichardo para seguir hablando de un tema que el viernes se quedó como ahí latente, y era un tema tratado o basado en la película que vimos la semana pasada, pero que yo sé que muchos de ustedes querían concluir ese tema tan importante sobre las franquicias. Y para eso traemos a nada más y nada menos que a mi querido Santiago Sicard, que nos va a compartir este tema que de verdad, Santiago, quedó muy, o sea, yo fui una de las que quedé muy interesada en saber los beneficios, cómo se comporta esto de las franquicias y cuál fue ese impacto que tuvo en ese momento cuando el señor Kroc decidió franquiciar lo que fue McDonald's.
Sí, Beth, primero que todo agradecerle a Pamela por cedernos su espacio para terminar este tema que dejamos pendiente el viernes pasado en No es pura ficción, pero que es un producto, no precisamente del mercado financiero, pero es un producto del mundo de los negocios, las franquicias. Y yo creo que muchas de las personas que nos escuchan no solo han hablado y han, digamos, escuchado alguna vez de franquicias, sino incluso de repente alguna vez en su vida han pensado en comprar una franquicia, o más interesante aún, en franquiciar su negocio, como se dice popularmente. Así que vamos a hablar de esas franquicias que realmente hicieron de McDonald's lo que es hoy en día, como lo vimos en la película del viernes. ¿Qué es la franquicia? El sistema de franquicia no es más sino un sistema de distribución de productos o de servicios, porque existen de ambos. La franquicia no solo es para productos, sino también existe para servicios. Según el cual, en este sistema, y pongan atención, tiene que ser una empresa que ha logrado un éxito comercial en un área específica de negocios, ¿ok? Entonces, una empresa que ha cumplido con esto, ha tenido un éxito comercial en un segmento específico, transmite a otro empresario, totalmente independiente, todos sus conocimientos específicos y su experiencia sobre ese negocio que ha desarrollado. Eso que en economía llaman el know-how, el saber cómo. Entonces, esa empresa que ha logrado el éxito comercial transmite a un independiente todos esos conocimientos, toda su experiencia, su marca, a cambio de un derecho inicial, es decir, de un monto inicial, más usualmente un porcentaje de las regalías que se tiene, a eso que le llamamos los royalties. Ok, en español esos son regalías. Esas regalías normalmente se pagan de manera mensual, trimestral o semestral. es como usualmente funcionan las franquicias. Lo más popular es que se haga de manera mensual. ¿Y qué es lo que permite esto? Permite que ese empresario independiente que está adquiriendo esa franquicia pueda usar las marcas comerciales, los símbolos distintivos, por supuesto todo el negocio del conocimiento, todo el conocimiento del negocio, también algunas fórmulas secretas, etcétera, que tiene esa marca que ya ha sido exitosa. De esta manera, entonces, se reduce de manera muy drástica, muy importante, las posibilidades de fracaso de quien está adquiriendo la franquicia, es decir, de quien la está comprando. ¿Por qué? Porque ya, como es un negocio exitoso que ha demostrado sus resultados, quien está comprando la franquicia lo que hace es administrar ese conocimiento, replicarlo y esperar que los resultados se den. Tiene entonces que compartir un pedacito de esa utilidad, de esas ganancias, con la persona o la empresa que vendió la franquicia. ¿Hasta ahí cómo vamos?
Hasta ahí vamos muy bien, pero me surge aquí una pregunta, Santiago. Señora. Es, cuando yo adquiero esta franquicia y obviamente tengo el permiso para usar sus patentes, su marca, sus logos, ¿debo también franquiciar o, por decirlo así, copiar su servicio al cliente? ¿Debe de ser exacto en cada uno? Por ejemplo, en la película vimos que Ray Kroc quería hacer algunos cambios con respecto a lo que era la principal, y los dueños de McDonald's se negaban. Ahora, en este caso, ya después que queda constituido esto de la franquicia, ¿debe de ser que yo me mantenga un servicio al cliente, un estándar, no solo en los productos, sino también en cómo me dirijo al cliente, cómo son esas publicidades? ¿No puede haber variaciones ahí?
No, usualmente cuando estamos hablando de una franquicia, todo está predeterminado. Y quien compra la franquicia, la responsabilidad es que lo ejecute tal cual como lo dice el dueño original del negocio. Porque lo que está en juego es el modelo del negocio, ¿verdad? El éxito de ese negocio. Y detrás de eso, la marca que respalda ese negocio. Por eso es que en las franquicias hay muchísimas restricciones para que uno pueda hacer cosas diferentes a las que originalmente existen. No quiere decir eso que entonces quien vende la franquicia no pueda autorizarlo, pero requiere esa autorización previa y usualmente no funciona así, usualmente es muy estandarizado. ¿Sí respondí a su pregunta o...?
Sí, sí me responde y me parece muy bien, Santiago, porque es como usted dice, ese know-how, eso que ya funciona, no se cuestiona. Yo tengo eso como premisa, lo que funciona no se cuestiona. Entonces me imagino que al momento de tú comprar una franquicia, estás comprando el éxito garantizado que tiene esa franquicia. Como por ejemplo, el que adquiere una franquicia de McDonald's, tiene el éxito, como quien dice, garantizado si sigue los lineamientos de la franquicia que ha tenido éxito en cualquier parte donde está.
Exactamente, mire, y la razón fundamental de ese éxito del contrato de franquicia es que resulta el vínculo ideal entre los grandes capitales que crearon esa marca, que crearon ese modelo de negocio, es decir, el McDonald's o cualquier otra de estas famosas, y las pequeñas y medianas empresas o los pequeños y medianos emprendedores que quieren desarrollarlo localmente. Es decir, además de ser una estrategia de diversificación y de marketing extraordinaria, porque siente que esa persona que compró la franquicia, que es local, pues haga su mejor esfuerzo para que se desarrolle muy bien. Además de eso, funciona muy bien como sistema de comercialización de un producto o servicio, porque permite, por un lado, esa expansión geográfica con la conquista de mercados desconocidos, ocupando zonas, controlando la distribución de los productos en dichas zonas, pero sobre todo permite valorizar la marca, porque entre más franquicias existan, el valor de la marca se incrementa. ¿Y a quién beneficia? Al propietario inicial de la marca, pero también a quienes están desarrollando esa marca y están poco a poco ganando mes tras mes, pese a los royalties, pese a las regalías que tienen que pagar. Un ejemplo clarísimo de una franquicia que yo creo que a todos nos pueden ir a la cabeza, además de McDonald's, es el de la red multinacional de franquicias de Coca-Cola. donde Coca-Cola vende su franquicia a una empresa local que produce esa ese refresco en cada país, ¿verdad? Esto ha sido, creo que, un éxito sin precedentes y permitió que Coca-Cola se expandiera alrededor de todo el mundo y fuera una de las marcas más famosas hoy en día. Yo creo que en cualquier parte del mundo uno habla de Coca-Cola y todo el mundo sabe de qué se trata. Y correspondió ese éxito es precisamente al desarrollo de ese mercado de franquicias. Y aquí es importante tenerlo en cuenta porque si yo no tengo suficiente dinero o yo no tengo un capital, digamos, de larguísimo plazo o no tengo una idea como muy, muy certera del negocio que quiero desarrollar, la franquicia puede ser una oportunidad interesante dado que ya es un negocio que está probado. Yo no tengo que ir a probar si funciona o no, ya sabemos que funciona. Si se ejecuta de la manera en la que está pensado, el modelo ha sido exitoso. Quizás, por ejemplo, en el caso de McDonald's, usted ahora preguntaba, McDonald's le está apuntando a algo que se llama la glocalización. Glocalización, como globalización, pero calización. ¿Y a qué se debe? A que McDonald's en sus franquicias está incorporando el componente local de manera importante. La marca es la misma, la publicidad es la misma, el sistema de servicios es el mismo, pero hay productos locales, como usted encontrar mangú, como usted encontrar en la India un McDonald's que no vende carne, curiosamente, sino hamburguesas vegetales, etc. En Colombia, por ejemplo, productos con arepa de McDonald's. Entonces le apuestan mucho a eso y eso ha funcionado muy bien. Mire, las ventajas grandes para el franquiciante, es decir, para quien vende la franquicia, la principal es que la contraparte, quien compra la franquicia, es quien corre con los gastos de inversión, ¿verdad? Así que, ¿qué encuentra él sobre todo? Pues que se puede expandir con capital y con personal ajeno. No tiene que estar buscando dinero, sino todo lo contrario. Lo que le permite es que él, recibiendo dinero por la venta de esa franquicia, su marca se siga expandiendo alrededor del mundo. Eso es algo muy, o alrededor del país, alrededor de la región, como sea. Lo segundo es que la expansión del negocio a través de esa apertura de sucursales, pues exigiría un incremento en la plantilla de la empresa, es decir, que el costo de personal también se evita. Y por supuesto, lo más importante es la imagen de una marca muy fuerte. En la medida que usted encuentra muchos McDonald's en diferentes partes del mundo, usted siente que esa marca es supremamente poderosa, ¿verdad? ¿Qué es importante allí? Pues que se genere un efecto multiplicador que fortalece la presencia de la marca. Y de otra parte, hay algo interesante, y es que esa persona que vende la franquicia solo tiene que entenderse con las personas a quien les ha vendido la franquicia y se olvida entonces del control de la gestión, porque ese control de la gestión pasa a ser de quien compró la franquicia, ¿sí? Yo compré la franquicia, entonces ahora es mi responsabilidad que mis empleados respondan, que hagan las cosas como están estipuladas en ese negocio. Así que permite, pues de manera fácil, manejar el negocio con ese crecimiento, digámoslo así, que se vive de manera acelerada en diferentes regiones cuando se venden franquicias. Y por último, permite, además de ese acceso a otros mercados, que creo que es muy relevante, una mejor planificación en las funciones de fabricación y aprovisionamiento. ¿Por qué? Porque el desarrollo de una red de franquicias supone poder realizar economías de escala. Es decir, supone poder bajar los costos. No es lo mismo producir 100 hamburguesas que producir 1000 hamburguesas. ¿Por qué razón? Pues porque solamente en la comercialización de la carne no es lo mismo ir y decirle a una persona, oiga, lo va a comprar, 100 libras de carne diarias, a ir a decirle lo va a comprar 100 toneladas de carne diarias. Le permite negociar muchísimo con las contrapartes en lo que es inventario, materiales, insumos, incluso hasta distribución. No es lo mismo usted contratar una red de camiones para que distribuyan 100 hamburguesas que contratarla para que distribuyan 1 millón de hamburguesas. Va a tener muchísimo. Y eso entonces lleva a una mayor rentabilización de los negocios y a mejores esfuerzos en marketing y comunicación. Claramente, usted al expandirse a través de franquicias, esto lo que permite es que usted, haciendo un único gasto, favorezca toda la red de sucursales que usted tiene a través de las franquicias. Eso es importante. Para quien compra la franquicia, ¿qué beneficios hay? Creo que eso es clave tenerlo en cuenta, especialmente si tenemos inversionistas o emprendedores que nos estén oyendo y en este momento estén evaluando alguna compra de una franquicia. Lo primero es la garantía de tener independencia y de poder integrarse a una red comercial que es claramente apreciada e identificada por el público. Es decir, si usted va a comprar una franquicia, asegúrese de que la marca es una marca reconocida y una marca que además tiene un know-how reconocido, es decir, tiene un conocimiento del negocio muy amplio que le va a permitir a usted tener rentabilidades prontamente sin tener que ponerse a pensar mucho en qué hacer y cómo hacerlo. Usted va a recibir todo eso de quien le vende. Entonces eso es importante porque le da posibilidades de tener éxito de manera rápida en ese negocio. Adicionalmente le permite pues igual hacer aprovechamiento de esas economías de escala, ¿verdad? Que puede darse especialmente cuando se opera bajo el mismo nombre y la misma actividad, porque usted puede hacer más actividades, muchas más cosas con menos dinero, dado que todos los que tienen franquicias le están apuntando a lo mismo. De otra parte, normalmente quien compra la franquicia, pues a veces recibe ayudas financieras de quien vende la franquicia. Es decir, pese a que usted pague un derecho por esa franquicia y mensualmente o trimestralmente tenga que pagar unas regalías, unos royalties por esa franquicia, es usual que a quien usted le vendió la franquicia lo apoye tanto que incluso le ayude a tener facilidades financieras con los bancos, financiaciones. No es lo mismo usted ir y decir, mire, es que yo acabo de poner un puesto de hamburguesas allí en la esquina, que decir, mire, es que yo acabo de poner un McDonald's en la esquina, ¿verdad? Eso se vende diferente frente a los posibles financiadores de la actividad que usted tiene. De igual manera, pues recibe asistencia en temas de mercadeo, de tecnología, de últimas tendencias, de formación del personal, eso es muy importante, capacitación del personal. Y claramente frente a los medios publicitarios, promocionales y de mercadeo, eso es importante. También va a recibir asesoría frente a la decoración del local y muchos aspectos técnicos de contabilidad e informática, porque la franquicia trata de estandarizar todo. Así que usted puede normalmente despreocuparse de cómo manejar las cuentas, cómo hacer todo esto. Creo que esto es bien importante porque permite crecer tanto a la marca como a quien compra la franquicia. Para terminar, Ivette, no sé si quiere conocer algunos datos relevantes de las franquicias.
Pero claro que sí, quiero conocer algunos datos relevantes, Santiago, y también si lo tendrá usted por ahí debajito de la manga, algunos precios de adquirir ciertas franquicias.
Esta se la voy a quedar debiendo porque no lo investigué, pero les prometo que se lo traigo. Mire, de las 100 franquicias más importantes del mundo, 92 están en Estados Unidos, ¿ok? De esas 100 franquicias más importantes del mundo, 16 son de comida, 15 son de comida rápida y 6 son de servicios para el hogar. Interesante, ¿no? De las 10 más grandes del mundo, absolutamente todas están en Estados Unidos. Y le voy a decir cuáles son esas 10 más reconocidas.
Dígame.
McDonald's.
Claro, sin duda.
KFC. Uh-huh. Burger King. 7-Eleven. Okay. Domino's. Ace Hardware. Century 21. Papa John's. Taco Bell. Y terminamos con Pizza Hut. Ahí están. Espero que les haya gustado el Descifrando el Mercado de hoy. Que Pamela nos dé el visto bueno. Pamela, un saludo grande para ti.
Bueno, Santiago, continuamos ahora seguidito con nuestra frase a recordar para cerrar nuestro programa de hoy.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal en línea y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes por cortesía de Finanzas a la JMMB. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Hoy en nuestra frase a recordar vamos a retomar a Charlie Munger. Sé que hablamos recientemente de él, pero dado que hablamos de franquicias, vamos a traer una frase que a mí me llamó mucho la atención, que viene de parte de él. Y dice, la gente subestima la importancia de unas pocas ideas simples. Las ideas simples realmente funcionan. ¿Qué le pareció?
Me parece bastante acertada, continuando desde el viernes hasta este día de hoy hablando de franquicias.
Bueno, entonces ahí les dejamos para que ustedes la mediten, la reflexionen. Las Así cosas es. Simples, sencillas, muchas veces funcionan muy bien.
Así es. Bueno, con esto cerramos nuestro programa de hoy y hasta mañana, si Dios quiere, venimos con una agenda repletita de información valiosa para ustedes. Santiago, muy buenas noches amigos que nos escuchan. Hasta mañana.
Hasta mañana, muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.